Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE. Lo primero, como siempre, actualizamos la información con Lorena Fernández. Hola, Lorena. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Esperanza Aguirre se está defendiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid de las acusaciones de financiación ilegal del PP regional. Dice sentirse respaldada por la dirección nacional del partido y asegura que cuando ha tenido el conocimiento de cualquier caso de corrupción, esa persona ha sido cesada. Este caso, el de Madrid, junto con el del PP valenciano, van a planear en el encuentro que esta tarde van a mantener Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Nadie, la verdad, espera mucho de esa cita. Muchos se preguntan, nos preguntamos, ¿a qué van a ir? Ha habido bronca Expósito hasta por el sitio donde se va a celebrar el encuentro.
¿Qué nivel?
Al final, en el comedor del Congreso.
En la antesala.
En la antesala, ni siquiera en el comedor.
Ni siquiera poner un canapé.
Un té, se pueden tomar.
Eso
a las 5.
Sí. Gracias, Lorena.
A ti.
Hasta luego. En apenas 2 horas, ya lo has oído, Rajoy y Sánchez se reúnen en el Congreso de los Diputados. Más que qué va a pasar, ¿para qué? Pues si nos atenemos a los antecedentes, la verdad es que va a ser un diálogo de sordos. Difícilmente puede salir algo, aunque debiera salir algo, y si es posible, muy gordo. PP y PSOE son dos partidos fundamentales para tirar de España. Tirar para adelante, que no para atrás. Sin uno y sin el otro, es imposible hacer políticas de Estado, las que necesita nuestro país y que además nos reclaman desde Europa. O es que de corazón es mejor hacerlas con Podemos and Company. Porque la Company, cuidado, ¿eh? Desde el PP dicen esta mañana que Rajoy le va a proponer a Sánchez el gran gobierno de coalición, otra vez, entre populares, socialistas y ciudadanos. El mismo gobierno al que Sánchez ya ha dicho mil veces que no es. Desde el PSOE, ¿qué avanzan? Directamente, que lo que tiene que hacer Rajoy es irse, marcharse. Que gobierne de los 90 diputados, o sea, él. Lo ha dicho tal cual César Luena. Qué buen rollito para sentarse a hablar. Ah, y por supuesto, el PSOE sigue echando en cara a Rajoy la Púnica, Bárcenas y lo de Valencia. Y en verdad lo tiene fácil. No han pasado ni 24 horas del registro de la sede del PP por parte de la Guardia Civil y hoy mismo el juez ha citado como investigado al propio partido por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Todo en medio del escándalo en Valencia y Rita Barberá, que sigue en el Senado, aforada y sin dar la cara. Es curioso cómo la izquierda consigue que la corrupción estigmatice a la derecha y cómo la derecha es incapaz completamente de conseguir algo mínimamente parecido cuando le sobran los ERE, los cursos de formación, muchísimo más pasta trincado, pero nada. Ah, y para completar el panorama, por si no tienes suficiente para cortarte las venas, el excontable del Instituto NOS ha detallado ante el juez cómo Urdangarín se forraba. Otro le ha retirado el pasaporte a Jordi Pujol Ferrusola por chorizo. Dicen que presunto, pero en fin. Y un tercer juez propone juzgar al concejal madrileño Zapata, el de los tuits, aquel que encima es concejal del Pardo, madre mía, si uno que yo me sé, levantara la cabeza. Bueno, pues así está el patio. Va a ser que los jueces y sus funcionarios tienen razón cuando se quejan de los pocos medios. Además de todo esto, hay otras historias que nos han llamado mucho la atención y que no te puedes perder. Como por ejemplo, estas. El domingo es el Día de los Enamorados y la Universidad de Granada ha hecho un estudio, este sí, serio, riguroso, que permite saber si una persona está o no enamorada. A lo mejor con preguntarlo bastaba, pero no, hay que profundizar. La cosa depende de los cambios de temperatura del cuerpo cuando se ve a la persona amada. Hemos dicho, ¿quién lee esto? ¿Quién?
Yo, Nuriate.
Correcto.
Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio.
Otra canción más adicuada para poder ambientar
más
este estudio.
Horrorosa,
efectivamente, pero sabemos que te gustaba, de hecho lo hemos cogido en tu casa.
Aléjate y las manos encima de la mesa.
Eso es. Bueno, la investigación ha salido adelante gracias a los científicos, como decías, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad Nazarí. Aléjate, por favor. Que los oyentes no lo ven, pero me estás poniendo muy nervioso. La cosa tiene su ciencia.
¿Te está subiendo la temperatura?
¡Vamos a ver! Es que me está tocando. Estos estudiosos, que no me toques, han desarrollado un método basado en la termografía, Expósito, y así han logrado el primer mapa térmico del amor que se realiza en el mundo. ¡Ay, madre mía! Durante el proceso se analizaron las diferentes térmicas que se producían entre sujetos que contemplaban fotos de su pareja frente a otros que se exponía pues a otro tipo de imagen. En este trabajo participaron 60 personas, hombres, mujeres, entre 24 y 47 años, que afirmaban estar enamorados de modo romántico y, eso sí, haber iniciado una relación poquito atrás. Bueno, aunque los autores advierten de que el patrón térmico del amor es complejo, los resultados han demostrado que el amor, atención, sube la temperatura en 1, las mejillas.
Cuidado,
2, las manos.
Bien.
3, la zona de la boca.
Sí.
4, el pecho.
Sí.
Y 5, los genitales, entre 1 y 2 grados centígrados.
Correcto.
Ah, lo sabes.
Solo.
Bueno, vale. Perfecto. La
solo,
conclusión.
Solo un grado.
Dependiendo del día.
Sigue.
La conclusión a la que llegan es que como si el amor encendiera nuestros cuerpos, más o menos.
Sí.
No es la primera vez que esta gente de la Universidad de Granada ha hecho algo así, un estudio de este tipo. En los últimos años, los investigadores, dirigidos por los profesores Emilio Gómez Milán y Francisco Tornay Mejías, han podido construir el mapa térmico de sentimientos complejos como la felicidad o la empatía, pero también de emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira, y ahora del amor.
Qué bonito. Qué bonito.
Te has puesto muy nervioso.
Sí. ¿No? Y rojo.
Sí. Seguimos hablando de ciencia.
Ya, ya.
Lo de antes a lo mejor también lo era. Vaya pollo que hay montado entre la NASA y un grupo de científicos indios a cuenta de un meteorito. Alicia Ramírez, ¿por qué?
Bueno, la cosa empieza muy seria. ¿Qué tal, Expósito?
Bien.
Y bueno, pues.
¿Por qué no le tocas a ella?
Estoy muy tranquilo. No, señora.
Bueno,
ah, vale.
Hombre, por supuesto.
Claro.
Bueno,
no
pues.
Como tú, criatura.
Claro.
Tú eres un perraya.
Bueno, chicos, al parecer esto no es serio de inicio, pero luego mejora. Un meteorito parece ser que mató a un hombre en el sur de la India el pasado sábado, y científicos de la NASA y científicos indios comenzaron a investigar, y por lo que parece, pues ambos equipos tienen importantes desavenencias. Mirad, los miembros del Instituto Indio de Astrofísica se fueron hasta el lugar de los hechos, y otro equipo de la Universidad Nacional Trichy se puso a analizar muestras del objeto en sus laboratorios. Pues pocos días después, los científicos locales encargados de la investigación aseguraron que el material dio positivo como aerolito. Es decir, que era un meteorito procedente del espacio exterior. En cambio, la NASA, que estaba haciendo también sus estudios, pues ha rechazado esa teoría y dice que de aerolito nada. Que según el experto de defensa planetaria de la NASA, las muertes por impactos de meteoritos son excepcionales y nunca se ha podido probar científicamente ningún caso de ese tipo. Además, aseguran que no hay constancia de que se produjera una lluvia de meteoritos en la fecha del suceso. Así que nada, ahí están a la espera de nuevos datos para aclarar el asunto.
Bueno, pues estaremos muy atentos. La localidad pacense de Valencia de las Torres se encuentra conmocionada ante esto. El jeque del Manchester City se han comprado una finca de 8.000 hectáreas, Rubén.
¿Qué tal, Expósito? Pues en el pueblo, los 700 vecinos están especulando, todos son rumores. Para empezar, te cuento que el jeque del Manchester City se llama Mansour Bin Zayed y es miembro de la familia real de Abu Dhabi. La finca que se ha comprado se llama Los Quintos de San Martín y es muy conocida por las altas esferas de la sociedad española. De hecho, es una finca de caza por la que han pasado Juan Carlos I, Emilio Botín, los Albertos y algún que otro jeque que han ido invitado. Lo que la gente que de este asunto dice que la finca agrupa un total de 14 cortijos y que hasta hace unos años allí trabajaban unas 70 personas. Como suele ocurrir en estos casos, y más cuando son tan altas las cifras, no han trascendido, pero parece ser que Bin Zayed ha pagado una pasta. La llegada del jeque no ha pasado desapercibida para los vecinos y algunos lo tienen muy claro. En el bar del pueblo dicen que allí no van a poner partidos del Manchester City, que allí solo se ve el Madrid y el Barcelona.
Ya, hasta que llegue mi primo con los petrodólares y ya,
ya
vamos. Van todos vestidos de rojo y si no hay tiempo. En las redes, ¿qué, Nekane?
En las redes los oyentes, que nos ponen un poco en duda si la reunión entre Rajoy y Sánchez va a servir para algo.
¿Pero dudan o están seguros de que no?
Mira, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Olga. Dice que habrán quedado para jugar al parchís, así los minutos que estén reunidos hacen algo, o sea que no va a servir. Juan dice, van a pasar el rato, Sánchez va a aparentar escuchar a los votantes del PP, pero en realidad no quiere solucionar nada. Y Esther dice, a Rajoy le va a hacer mucho daño ir a la reunión cuando se están investigando más casos de corrupción en el partido. Es difícil negociar así.
Arranca una iniciativa para que la cultura llegue a Corea del Norte. Pues lo tienen.
El régimen de Kim Jong-un tiene al país blindado, no tiene acceso a internet ni a los medios de comunicación, así que la iniciativa se llama Pendrives por la Libertad, ha sido lanzada por dos organizaciones humanitarias y quieren recoger la mayor cantidad de USBs con libros, películas y todo tipo de material cultural. La acción está gestionada por norcoreanos que huyeron del país y ahora se refugian en Corea del Sur.
Tendremos autobiografía de Bruce Springsteen en septiembre.
El día 27 exactamente va a estar a la venta Born to Run. Se editará también en español y lo empezó a escribir hace 7 años cuando actuó en la Super Bowl de 2009. Recuerda su infancia, su camino hasta ser músico y también las experiencias que inspiraron sus mejores trabajos.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.